A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Pues no dejamos la creatividad, el arte, no dejamos ese puntito esta mañana. Nos hemos querido hacer también este regalo, pues, de programa, más, si queréis, más desde el sentimiento. Y tenemos aquí a nuestro poeta de cabecera, Luis Pumares. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos, como siempre, encantados de tenerte con nosotros. Hace un mes iniciamos, bueno, un mes y medio. En la última sección de poesía iniciamos un viaje. Un viaje por, decíamos, bueno, pues por la experiencia creativa, ¿no?
Sí.
Y usamos tu propia obra, tu propia persona, tu propia experiencia creativa como guión de ese viaje. Y nos quedamos a mitad de camino. Y yo recuerdo que nos despedimos y que tú nos decías, pero esto que os he contado hoy no es toda la verdad. Así que ahora hoy te vas a tener que explicar y llevarnos a recorrer el resto del camino que nos quedaba.
Pues yo te iba a haber propuesto que, ¿por qué no seguíamos escuchando música? Y que hubiesen trabajado los jóvenes, pero...
Bueno, les hemos hecho trabajar un ratito.
Pero es que ellos están ahora en la edad de ello.
No te preocupes, que volverán otro día.
Pues sí, sí, es verdad. Te quedas con la sensación de que has contado una historia... un poco falsa o truculenta, no quizá porque tengas esa intención de esconder ni de mentir, pero porque es la mitad del recorrido. Y además, la parte que contamos el otro día, pues es precisamente la parte más dulce. Esa que te dice la gente, Luis, ¿y por qué ya no escribes aquellas poesías tan bonitas? Que a mí ya nada más que alguien me dice una poesía, parece que algo se me retuerce por dentro.
O sea que hoy no tienes poesías tan luminosas.
No.
Pues a ver.
No tengo poesías tan luminosas ni hoy ni el resto de los días.
Uh-huh.
Yo que además no soy humilde, no me pasa como a estos chicos, yo soy Dios y tengo cada día lo que me da la gana. Pues hoy no tengo poesías luminosas.
Pues a ver.
Nos quedábamos, creo recordar, en campos de nostalgias y de sueños.
Uh-huh.
Y entonces un día tú relees lo que escribiste la noche anterior, y precisamente porque fue la noche anterior, empieza así, anoche. Anoche hubiera querido recostarte en un poema, deslizarme a tu lado y acariciarte toda con palabras de amor. Cubrir tu desnudez con una estrofa, sentirte palpitante y aferrados a una rima, en el último suspiro gozar en consonante. Y así, cuando el deseo fuese solo deseo y no otra cosa, acercarme hasta tus labios con toda la ternura de mi alma y darte un verso en la boca.
Bueno, este tampoco es tan oscuro, Luis. Esto es un poema hermoso.
Este
es nostálgico.
Último, este es el último de los poemas dulces.
Uh-huh.
O... No es el último, es el penúltimo.
Venga, el penúltimo.
El último es una arrogancia que me he querido permitir, que me quise permitir en su momento, formando parte de campos de nostalgias y de sueños, y dando paso a Hortelano de Versos, que es una lección de amor.
Vamos a escucharla.
Por si queréis hacer un máster en amor o alguna posgrado. Y conteniéndolo todo, la pasión no es el amor. Ni es el amor el deseo. No, no lo es tampoco el cariño, ni la caricia, ni el beso. No, y conteniéndolo todo, no es amar nada de eso. Amar es confundir en qué momento se funden la tristeza y la alegría. Es perder la noción de la frontera que separa las noches y los días. Es perder la razón en un instante. Es beberse la vida a tragos lentos. Caminar con la vista puesta al frente y saber apurar cada momento. Amar es comprender el infinito y poder condensarlo en un segundo. Es vivir más allá del horizonte ignorando los límites del mundo. Aprender a leer en las pupilas. Encender con los labios una hoguera, concentrar la emoción dentro del pecho y notarla proyectándose hacia afuera. Amar es nombrarse cada noche sin temer confundir jamás el nombre. Es haber comprendido que a tu lado, porque tú eres mujer, me siento hombre. Es notarse la propia voz extraña, es sentir el dolor de otros dolores, es saber distinguir perfectamente que el amor no es igual que los amores. Amar es conjugar siempre en presente, aprender el plural de cada cosa, no dolerse jamás de las espinas y embriagarse del perfume de la rosa. Es llorar sin tener ningún motivo, otorgarle al pensamiento rienda suelta. Es hacer el camino acompasados y saber que hay miradas de ida y vuelta. Solo entonces el amor es la caricia, y es el cariño y el beso, y es la pasión y el deseo. Solo entonces amar es todo eso.
Bueno, sí da para un máster, ¿eh? Sí da para un máster, Luis.
Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo.
Pero me dices que este podría ser el último de esos poemas, de esa etapa, que da...
Seguramente sí. Seguramente sí.
Y emprendes de esa...
luego un proceso de búsqueda, de autorrebeldía o de rebeldía contra ti mismo, y entonces te planteas que ¿a qué tanto poema al aire y a las nubes, al azul del cielo? ¿A qué tanta poesía desperdiciada en lo que no ocurre jamás? Versos de lo imposible, improbable rima condenada al desencanto del abrir los ojos. Yo quiero hacer una oda al suelo que pisamos, ser poeta de la tierra, de las raíces, de los campos que florecen abiertos a la vida, repletos de espigas y de flores, de malas hierbas, de espinas. Dejar de ser el poeta de tu alma para ser el de tu cuerpo, no ser más la canción que no te toca para fundirme contigo en un abrazo lascivo. Embriagarme del olor a fruta virgen de tu sexo y dejarme de inciensos y de mirras. Y en lugar de un soneto, dedicarte una erección. Y si alguna vez tuviera que morirme, como le pasa a la gente, que viene a ser algo así como quedarse dormido por tiempo indefinido, no ir diciendo por ahí que te he soñado, sino poder asegurar que te he vivido.
Tiene otro punto, indudablemente. ¿Este es más tú ahora? ¿Es más verdad para ti estos poemas?
Sí.
¿Te sientes más cómodo con esto ahora?
Sí, sin duda. Uno no renuncia nunca al niño que fue.
Menos mal.
Y siempre queda las reminiscencias del primer amor, que no es ni mejor ni peor que los otros, pero es el primero. Y en ese sentido ningún otro podrá competir nunca con él.
No, claro.
Lo que pasa es que yo del primer amor no me acuerdo.
Ah, bien.
Se me borró hace tiempo y no lo he encontrado.
Entonces es una experiencia abstracta.
Seguramente. Sí. Probablemente la poesía gana mucho cuando empieza a ser abstracta. Bien. O tal vez no llega nunca a olvidarse. Escribo para olvidar, como otros beben, y cada cosa que escribo me acerca a tu recuerdo, y los ojos que describo en este verso me miran con tus ojos, y me miran desde el trozo de papel con la misma mirada de reproche. Y los labios que tiñen esta estrofa de carmín tienen siempre la forma de tus labios, que me tiran palabras como piedras y me dejan contusiones y me erosionan la piel. Y el retrato que esconde este poema me sale siempre parecido a tu retrato, y en él reconozco tus facciones y tus gestos y tus muecas. Y esta historia es, en fin, una crónica fiel de nuestra historia, y es por eso que es triste mi poesía. A fin de cuentas, siempre me ha parecido un embustero aquel que escribe un verso y es feliz.
Duro esto, ¿eh? Un embustero, aquel que escribe un verso y es feliz.
Sí. Vaya. Cuando uno es feliz no tiene que escribir versos. No se dicen más que patochadas.
Tiene que dedicarse a ser feliz y ya está.
Claro, vive. Si eres feliz, vive, hombre, vive.
Disfrútalo.
Tan pocas ocasiones te vas a poner a aburrir a la gente encima, con tus restregándoles tu felicidad de mierda por la cara. Hombre, por favor. Y llegamos a Diario de un perdedor.
¿Este es el último?
No. Es un libro clave. Uh-huh. Que, fíjate, se da una paradoja curiosa. Yo lo considero un libro clave en mi producción poética, si es que a esto que yo hago se puede llamar producción poética. Considerándolo un libro clave, es el único libro que no tengo.
Anda. Vaya.
¿Sí? Fui víctima de un robo hace unos meses, del robo de un disco duro, y Diario de un perdedor lo tenía ahí recogido sin copia.
Qué pena.
Otras cosas que me faltaron no las he podido recuperar. Poemas de cercanías. No tenía copia digital, pero la tenía en papel. Y aunque me ha costado reescribirlo, pues, lo he recuperado en su totalidad. Pero Diario de un perdedor no. He tenido que ir recurriendo a, bueno, pues pequeñas cosas que he utilizado para un trabajo, para otro, para una presentación. Y así he recopilado una parte, bueno, pues razonable. El resto se perdió para siempre y no lo reescribiré.
Bueno.
He hecho de mi vida una cuestión de método minucioso y preciso. Me he conducido siempre con coherencia absoluta hasta hacer de mi conducta un proceso predecible y regular. Así, todos los proyectos que he emprendido pueden contarse por fracasos. Mi espíritu está en calma. He desechado la zozobra y la duda ante todo posible resultado incierto. Empiezo un nuevo libro que será un fracaso nuevo. No vayáis a leerlo. No me jodáis. No vaya a ser que ahora venga a cambiar mi suerte.
Bueno,
este es el encabezamiento de Diario de un perdedor.
No vayáis a leerlo. No vaya a cambiar mi suerte.
Ahora ya menos, pero
bueno, pero esto es un poco trampa, porque si lo escribes será para que te lean. ¿O no?
No. No, vamos, no conozco a nadie que se haya sometido a ese. No. La gente que conoce mis poemas es porque no le queda más remedio. Se ve ametrallada por programas como este y por no levantarte a quitar la radio te oyen un rato. Pero leer un libro mío. No. Mira, un poema de amor.
Venga.
Dentro de Diario de un perdedor ya es mucho, ¿eh? El primer polvo que echamos me costó 10.000. A las 30.000 comenzamos a tratarnos y a mirarnos a los ojos. Ahora vamos al cine, follamos gratis y me dices que me quieres. Y no sé si es verdad o que ha bajado el índice de precios al consumo, pero es precisamente ahora cuando mi economía no te aguanta.
Madre mía. Este es para oírlo o para leerlo con un estado de ánimo bien colocado, ¿eh?
Sí, y una botella de whisky terciada. Que es una compañía bastante fiel. Todo depende de qué lado de la vida te pongas. Yo sé que hay ricos y pobres, pero a mí me tocó nacer del lado de los parias. Sé que hay guapos y feos, pero no es mi figura precisamente apolínea. Sé que hay gente feliz, pero yo soy poeta. Sé que hay gente triunfadora, audaz, a quien la vida y la suerte le sonríen. Hay gente que trabaja y regresa a su casa seguro de encontrar una comida caliente o una cerveza fría. Yo me hago acompañar de una botella terciada. Hay quien intuye un mañana por el que merece la pena levantarse. Joder, ¿por qué coño tengo yo que creer en Dios?
Está claro que hay al menos dos épocas en tu poesía. Al menos, digo. Este decías que sigue siendo, pero no era el último. No era el último de tus, digamos, de tus etapas, de tus libros, de tu...
No, después llegó Poemas escritos con la mano izquierda.
Ese tiene un título que me encanta.
Bueno.
No sé si los poemas me dejarán descolocada, pero el título me gusta.
Hay quien succiona un pezón, lo chupa, lo degusta, se relame y se deleita. Hay quien con el mismo pezón se saca un ojo.
Tipo haiku. Nos hemos quedado, eso, en el micropoema, pero rompedor.
El otro día hablábamos de tipos de poesía y yo, frente a la poesía de amor, a la que me estoy dedicando todo este rato, como verás, sí, había una buena parte de mi producción que se refiere más bien a una poesía de tipo social y probablemente me parece oportuno que haya por lo menos una muestra. Leyó a Marcuse, estudió a Hegel y a Kant, se aprendió de memoria a Feuerbach y a Marx, tradujo a Schopenhauer y a Spinoza y escribió su tesis entre el humanismo de Habermas y el absurdo heterodoxo de Cioran. Revisó a Ortega y a Aranguren por puro patriotismo y tras todo ese bagaje comprendió al fin que las más grandes decisiones se toman en torno a una botella de whisky en el salón de lujo de una casa de putas.
Wow. Demoledor.
También está presente la mujer. La mujer en mi poesía. Se casó con un joven de esos de los que dicen que prometen, aunque nunca supo nadie qué podía prometer. Pasado un mes de la boda, el amor se tornó amargo, a los 6 meses violento, y cuando empezó a recibir de él los golpes que nunca le dio la vida, se mostró al fin el perfecto hijo de puta que resultó ser. Su madre aconsejó paciencia, recriminó a su padre, que ya lo había advertido él, resignación cristiana, recomendó el cura, y el juez soslayó el sumario sentenciando caso común de presuntos malos tratos. Ella guardó en una maleta su experiencia conyugal y se apartó en silencio. Salió de su soledad para aprender a vivir sola. Poemas escritos con la mano izquierda.
Poemas. ¿Todos estos que nos has leído últimos están escritos con la mano izquierda?
No, estos son todavía de perdedores.
Pues aún tenemos tiempo para uno, dos a lo más, porque no queremos quedarnos sin los poemas escritos con la mano izquierda.
Me cuentan que ha muerto otro amor en la noche pasada. Y lo he sentido mucho, pues dicen que era joven y que deja 2 proyectos y una esperanza pequeña, huérfanos de padre y madre. que hace algún tiempo, ya que padecía el tedio y que tenía altos los celos, y al final, por una simple torpeza, sobrevino el paro cardíaco. Y es que en esto del amor, el corazón, ya se sabe, resulta imprescindible.
Y tanto. Y tanto que resulta imprescindible.
Claro, pero como es un órgano tan vulnerable, pues luego suceden estas cosas, que el día que menos te lo esperas, hay un desenlace fatal. Una ultimísima cosa, formando parte de poemas escritos con la mano izquierda.
Elígela bien, que nos tienes que dejar... A ver cómo nos dejas. A ver cómo nos dejas, elígela bien.
¿Sabes qué pasa? Mira, me alegro que salga esto, aunque sea al final. Esta segunda parte para mí es mucho más difícil que la primera.
Sin duda.
Este programa es mucho más difícil que el anterior.
Seguro.
Porque es dificilísimo seleccionar.
Sí.
Por la propia estructura de los libros. En la primera parte, aquella poesía tan dulce que gustaba mucho a las viejas, cada poema era independiente. Cada poema acababa y terminaba en sí mismo. En esta última mitad, cada poema forma parte de un poemario y el mensaje no puede entenderse bien por separado.
Sin el conjunto.
Es tras la lectura, el acercamiento al conjunto, cuando uno percibe lo que se quiere expresar. Entonces, hay un poema de última hora que habla de la bondad del ser humano. Ahora que los dos sabemos por igual lo que duele el fracaso, cuánto hiere el desamor, la penosa certeza de saber al otro en otros brazos. Ahora que el desasosiego es común y los dos pastamos y mugimos por campos de tristeza y la dicha se ha ido como un pájaro de humo que no habrá de resurgir de sus cenizas. Ahora que por fin hemos sabido que somos capaces de hacer daño, de causarle dolor a quien decimos que amamos y que somos mediocres y mezquinos. Ahora que podemos ser crueles, que ya hemos comprendido que no somos mejores que el ser más despreciable. Ahora, precisamente ahora, es momento de emprender nuestro viaje por un difícil camino, con el peso y la carga de la culpa como único equipaje.
Luis, nos quedamos con esta, vamos a decir, tercera etapa, a la espera de que continúe este viaje, porque, bueno, aún quedan varias etapas que escribir y esperamos ser testigos de ellas por aquí en algún otro nuevo programa.
Pues aquí estaremos. No sé si quedan etapas o no, pero si llegan habrá que recorrerlas.
Habrá que recorrerlas. Luis, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Nos escucharemos de nuevo, pero eso sí ya, después del verano. Ahora nos tomamos un descanso, pero será
verano.
Solamente nada. Dos meses.
Dos mesecitos de nada.
Eso es.
¿Qué es eso?
Eso es nada. En la vida, nada. Gracias, Luis.
Hasta siempre. Un abrazo a todos y hasta siempre.
Hasta siempre. Verano.